Muy bien, 3 de la tarde, 35 minutos. Contábamos el caso casi milagroso, ¿no?, de Mabel, una mujer que fue mamá a los 62 años y batió un récord. Esto pasó en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. La mujer se convirtió en madre por primera vez después de un embarazo logrado mediante fecundación in vitro. Y estamos en línea con el médico responsable de todo esto, el doctor Matías Colabianchi, que es médico ginecólogo, especialista en medicina reproductiva humana. Bueno, para contarnos un poquito esta experiencia y casi este milagro, ¿no?, de la ciencia que ocurrió acá en nuestro país. Doctor, muchísimas gracias por atendernos acá en Nora Brioso. Todo el equipo de Radio Nacional lo saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, Nora, ¿cómo estás?
Bien, bien, un placer. La verdad que sorprendidos con esta historia de Mabel, ¿no es cierto? ¿Nos podés contar un poquito cómo llega este caso al consultorio?
Bueno. Sí, claro. Bueno, Mabel llega como cualquier otra paciente con el tema, porque no es una problemática tanto científica, sino más bien ética, de su edad. Creo que eso es lo más importante, que se presenta ante un médico en quien tiene que individualizar los casos y escuchar la historia. Eso es lo que hacemos para poder evaluar qué tipo de tratamiento y si merece la pena hacer el tratamiento, ¿no? Obviamente. Eso es lo que yo evalúo con Mabel.
Claro. ¿Cuándo empezó? ¿Hace mucho tiempo? ¿Esto es un
tema? No. Fue rápido, realmente, porque justamente, más allá de yo escuchar la historia de Mabel, que no tenía hasta hoy hijos, y venía de varios años queriendo hacerlo, uh-huh. Y ciertos otros conceptos que estuve charlando con ella, bueno, decidí acompañarla en el proceso y hacer el tratamiento. Además, la parte de biológica, más allá de la de Mabel, daba ciertas certezas, por ahí no seguridades, porque en biología no hay seguridades, ¿no? Pero yo pude evaluarlo bien y sobre todo ver qué tipo de tratamiento era el ideal para Mabel.
Claro, así que lo que pasa primero, primer traba, la edad. Muchas veces ya a 40 años, a muchas mujeres le dicen, bueno, que no se puede hacer un tratamiento.
Sí, o sea,
no, lo que pasa, claro. Nora,
por más que sea una donación, ahí, no la vamos a tratar el tema, pero...
Claro, ese sí es el punto en realidad. Porque cuando a una paciente de 40 o más de 40 se le dice que no va a poder, en realidad lo que se refiere básicamente a utilizar sus gametos, o sea, sus óvulos.
Sus propios óvulos.
Que no es que no se vaya a poder, sino que son más bajas las probabilidades cuanto más edad tenga la paciente, ¿no?
Claro.
Hay limitantes biológicas que se refieren netamente a la formación de un embrión con óvulos de esa paciente por la edad.
Claro.
Esto de Mabel es distinto porque obviamente no utilizamos óvulos de Mabel.
Sí.
Yo lo puedo contar tranquilo, primero porque es obvio, 60, más de 60 años.
O sea, ella llega con 60, con 61...
Con 62, creo, y ya lo tuvo... Pues fue rápido, yo le hice análisis, estudios, evalué la estrategia, formé embriones porque fueron donados, la preparé a ella y transferimos en la primera y quedó embarazada.
Ah, qué bárbaro. O sea, que ella llega con 60 años, vos decís, vamos adelante. Le decís, en realidad esto no puede ser con tus óvulos, ovodonación. Ahí es todo otro camino, ¿no? Porque ahí tenés que empezar a pensar, cómo, quién, qué es lo que ella te decía, ¿no? ¿Qué te expresaba con respecto a esto?
El tema de la donación en Argentina está muy instalado hace muchos años. De hecho, apenas comenzó la especialidad. Mi papá fue de los primeros en Argentina a realizar esta especialidad. Yo, obviamente, lo sigo a él con la herencia y hoy dirigiendo su instituto. Y la donación no es difícil, uh-huh. Está muy aceitado en mi centro y en la mayoría de los centros, porque es una práctica muy común para nosotros. Es solamente... saber que por cuestiones legales es anónimo, es altruista, y sobre todo el ojo del médico en elegir una donante que tenga las características físicas de la receptora. Ese es el punto de una donación. El resto es simple, es un trabajo de laboratorio, de gametos, de formación de embriones, de estudiar a los embriones si da el caso, y preparar a la paciente para la recepción del embrión, que es donde yo hago hincapié, sobre todo en mujeres añosas,
claro.
Con procedimientos muy modernos de terapias regenerativas celulares, que es lo que estoy utilizando actualmente como algo novedoso.
Está bien, pero o sea, es anónimo, ¿no? no se sabe quién es la donante, o sí se puede saber la persona que...
No
se sabe, es anónimo.
La receptora de un óvulo donado no puede conocer el nombre, apellido ni una foto. Lo que sí, lo que se hace en Argentina legalmente es que el hijo o hija producto de esa donación, si cumple la mayoría de edad y obviamente la madre, el padre y los padres le cuentan, esa persona puede acercarse al instituto donde se realizó el tratamiento y pedirnos los últimos datos conocidos de esos donantes, teléfono y dirección, para ponerse en contacto, simplemente para saber si entre ellos se pueden conocer, si quiere uno o el otro, pero después no hay forma de que haya otra cosa, ni filiación, ni maternidad.
No, o sea, no se pueden pedir nada. Claro, digo, la filiación es por vientre, o sea, la mamá que tiene un hijo en su vientre es su hijo, legalmente, digamos.
Es una ley bastante antigua de Bresarfield, del 1700 y pico, en donde dice que que hijo es de la madre que lo parió. Pero eso está cambiando un poco por el tema de la subrogación, pero bueno, es otro tema.
Querías preguntarle, Carla.
Doctor, un gusto. Carla Ruiz soy. Algo deslizó, hubo donación, pero también a ese cuerpo de 62 años, que ya está repasado de la menopausia, digamos, le faltan un montón de hormonas y otras tantas cosas seguramente, no soy médico. ¿Cómo se hace para preparar ese útero, ese organismo, para que la implantación del embrión y para que el desarrollo del embarazo llegue a término?
Es una pregunta con sentido común, Carla. Es clave comentar de que no es necesario que un útero esté ciclando actualmente para poder prepararlo para una transferencia embrionaria. Hay úteros que han dejado de ciclar hace varios años y se puede preparar igual porque es un ciclo sustitutivo con hormonas, justamente. Obviamente, cuanto más joven el útero, por más que no cicle, es mejor por el tema de la nutrición, de la perfusión, de esa ciclicidad que pierde el útero cuando entra en menopausia. Pero más allá de los estrógenos, la progesterona, que son las hormonas que se usan mundialmente, también hay otros medios que yo nombré recién, que es lo que yo estoy utilizando como algo muy moderno, que es la terapia regenerativa biológica con células autólogas del propio paciente con células madre. Eso es lo que más resultado está dando hoy en día y yo estoy practicando mucho, sobre todo en mujeres de añosas. A ver, Mabel es la primera de esta edad. No, tengo una porción importante de pacientes entre 50 y 54.
Claro, 50, 55, hasta ahí, no sé, como una de los máximos. Sí. Pero la verdad 54, que 60, nada, es sorprendente. También la expectativa, acá nos preguntábamos un poco el tema del niño, de la edad del niño. Pero es cierto que la expectativa de vida cambió y una mujer hoy de 62 años es como una mujer de 50 de hace 15 o 20 años, o sea, también la expectativa de vida es otra, entonces me parece que está bueno poder dar esta posibilidad a alguien que tenga el deseo, ¿no?
Eso es lo que ha cambiado, el paradigma de la sociedad ha cambiado mucho, la mujer hoy empieza a pensar en tener hijos a partir de los 35 o 40 años, claro, donde la biología ya no acompaña tanto, y es donde entra la ciencia a tratar de ayudar, a empujar un poquito la biología.
Antes, a los 15 años, 14 años, las mujeres quedaban embarazadas. Hoy la mujer empieza a repensar a los 30, 35. Es otro concepto, otras edades, se manejan otras cosas. Por eso me parece interesante. Acá el acompañamiento del varón, en este caso era el papá, era su pareja. También en esta fecundación asistida hay donación por parte del hombre.
Bueno, es un tema en que yo no me podría meter.
¿Es una mamá sola o es una mamá en pareja?
Es una mamá sola, en
es
este
una mamá
caso.
Sola. Está bien, está bien. Sola, sí. está bien.
Sola de pareja, pero está acompañada por muchos familiares, muchos
está
amigos.
Está bien. Sí, no para meterme en intimidad. Que yo evalúe. Simplemente que en la ovodonación, así como se puede donar óvulos, también hay donación de esperma y entiendo que el embrión se crea fuera y después es un implante, si se hace un implante.
Una transferencia embrionaria a la espera que se implante, sí.
Claro, está muy bien. Y este caso es consultado médicamente, ya está en libros de ciencia, es muy sorprendente, ¿no?
No es la primera vez de una mujer de la edad de Mabel, hay otros casos en otros países. Así que bueno, no es tan raro tampoco. Obviamente en nuestra sociedad y en este momento puede serlo, porque puede ser la primera en registro. Yo la verdad que no lo tengo en cuenta eso, porque a mí me interesan los pacientes,
claro,
no tanto
claro.
la propaganda o las estadísticas. A mí me importa el paciente y es en lo que yo me enfoco. Por eso yo hago tanto hincapié en la historia de Mabel, que fue lo que a mí me motivó a acompañarla.
Eso, muy valiente poder acompañar. Mira, justamente en estos momentos en un canal de noticias están mostrando la foto de Mabel y del bebé, y la verdad que la alegría, ¿no? La belleza del bebé y la alegría de esa mamá, y darle la posibilidad de cumplir también el sueño, ¿no? De ser mamá, eso es muy, muy hermoso, ¿no?
Seguro, a ver, es la parte grata de mi especialidad en poder ayudar a las personas, es lo que a mí me moviliza y es gran parte de mi pasión por lo que hago, más allá de que también es de herencia, sí, porque lo aprendí de mi papá.
Acá estoy viendo el instituto colabianchi.com, así pueden entrar. Sí. No, pregúntale, Carito, por la...
Claro, no, yo quería saber cómo continúa esto, siempre hablando del el proceso biológico del cuerpo. Si ella va a poder amamantar.
Eso es está buena la pregunta, es una pregunta más obstétrica, el tema del puerperio y todo esto, pero bueno, en el caso de Mabel yo sé que va a dar el biberón, es más difícil el tema del amamantamiento por lo mismo que hablamos del útero y todos los órganos cómo van involucionando de alguna manera. Entonces, eso va a depender también de cada caso. Hay mujeres más jóvenes que no pueden amamantar tampoco.
Verdad,
o sea que eso, y mujeres más jóvenes que tampoco quedan embarazadas por más tratamiento que hagamos.
Exacto.
O sea que esto es biología, no hay ceros ni cien, como yo siempre digo, que solo decía mi viejo eso, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no?
David se llama el bebé, para saber. Un varón, nació varón. Así que, nada. Bueno, muchas gracias por contarnos esta experiencia, por darle posibilidad a muchas mujeres que, a pesar de tener un poco más de años, pueden cumplir este sueño. Ella dio algunos testimonios y dice que en su corazón sabía que iba a ser mamá, ¿viste? Es muy lindo, me imagino que te conmovió eso.
Sí, es una de las cosas que me motivó, obviamente, a acompañarla. He sumado otros factores que yo pude evaluar, en donde ese bebé seguramente va a ser muy querido por toda la familia, además de Mabel, y que puede estar acompañado también de otras personas,
claro,
no solamente Mabel.
Sí, Carla.
Doctor, perdón, en cuanto a los honorarios, es todo un procedimiento extenso y muy delicado. Digo, ¿esto lo cubren las horas sociales, las prepagas? Entiendo que en mujeres de otra edad sí, no sé si de esta edad es algo muy oneroso. Digo, para las oyentes que están escuchando, ¿no? Que puedan saber si pueden soñar con esto.
El tema este que vos tocás es bastante puntilloso en nuestro país, porque la ley de fertilidad dictada en 2013, a mi entender, no está bien dictada. Es complicado de ese punto. Sí puedo decir rápidamente que la ley implica que con óvulos propios, si no me equivoco, creo que lo cubren hasta los 44,
claro,
si no, 45, y con óvulos donados hasta los 50. Esa es la ley, por tema de obra social. En cuanto a lo particular, las limitancias son más éticas y biológicas.
Claro, está bien, está muy bien. Bueno, estoy bebiendo 2,400 kilos pesó, así que
muy bien, David,
y muy bien Mabel también, y muy bien el doctor que apostó por la vida. Un placer, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, doctor, y bueno para la gente que quiera conocer el Instituto de Fertilidad Asistiva, es el doctor Julio Colabianchi, así que el pionero fue papá, y ahí Matías siguiendo un poco el legado.
Exactamente.
Un placer conocerte.
Bueno, igualmente, Nora.
Adiós.
Gracias a todos.
Gracias.
Hasta luego.